Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En mayo se contrataron a muchos camareros. Ramón es una de las personas que ha contratado camareros el mes pasado.
Para encontrar ya personal cualificado ya es casi imposible. Lo que estamos haciendo ahora es coger gente, formarla a nosotros, que no tenga experiencia, que tenga ganas, solo que tenga ganas ya nos vale.
Vale con que tengan ganas, cuenta Ramón. Faltan camareros en España, pero el problema puede estar en vías de solución. Ha estado Pilar Cisneros en una escuela de hostelería donde hemos visto cómo se forma a los nuevos camareros. Enseguida lo escucharemos. Durante el mes de mayo se han contratado muchos camareros. Se quería contratar a más camareros, pero no había. El dato de paro del mes de mayo refleja esa contratación, ese aumento del empleo en la hostelería. En realidad ha aumentado el número de personas que tienen trabajo en todos los sectores. Estamos ya por debajo de los 3 millones de parados y con más de 20 millones de personas trabajando. Un número que Rajoy se puso como meta y que no se llegó a alcanzar siendo él presidente del gobierno. El mercado de trabajo ha recuperado el nivel de antes de la pandemia. Y estamos con cifras que son buenas. El dato de hoy es un buen dato. El gobierno está eufórico porque cree que esto confirma que el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística se equivocan con sus datos, con sus valoraciones, y que la economía en España va razonablemente bien, dice el gobierno después de este dato de paro del mes de mayo. El PP dice que hay un error estadístico y que detrás de la supuesta creación de empleo hay una sustitución de los contratos temporales por contratos indefinidos discontinuos. Estamos en campaña electoral y cada uno quiere arrimar el ascua a la sardina. La realidad, como siempre, es más complicada y más interesante de cómo la pintan los políticos. Aunque seamos los campeones del paro en Europa, efectivamente hemos recuperado el nivel anterior a la crisis en el empleo y eso, repito, es una buena noticia. Lo extraño, lo raro, es que los datos del paro y del crecimiento económico no casan, porque nuestra economía es todavía más pequeña que antes de la pandemia. ¿Por qué pasa eso? Probablemente porque hay más gente trabajando, pero se trabajan menos horas y las horas trabajadas son menos productivas. Y eso no es una buena noticia. Nadie lo va a notar mucho cuando dentro de unas horas empiece la campaña para las elecciones andaluzas, con sus mítines y con la parafernalia habitual. Nadie lo va a notar mucho porque siempre estamos de campaña. Hace ya 40 años que tuvieron lugar las primeras elecciones andaluzas.
El domingo 23 de mayo, todos los andaluces estarán con Andalucía.
Con tu voto, no solo nombras a tus representantes.
Los mítines tras la muerte de Franco volvieron a Andalucía en 1976. Uno de los primeros mítines lo protagonizó Rojas Marcos, que luego estuvo al frente del Partido Andalucista. Rojas Marcos sigue teniendo una imagen muy negra de Andalucía.
Andalucía tiene poco que celebrar en general. Andalucía está muy estancada. Andalucía está a la cola de Europa en muchos
visión
terrenos.
Visión pesimista de Andalucía. Juanma Moreno, que es el que encabeza las encuestas, va a tratar de convencer a los electores de que esa Andalucía tan retrasada ya no existe y que la gestión de su gobierno ha sido excelente. Pero sobre todo Juanma Moreno va a olvidarse seguramente en los próximos días de Vox y va a intentar convencer a muchos votantes socialistas de que a este PSOE, al PSOE de Sánchez, no se le puede votar. Ya veremos a cuántos convence Juanma Moreno, a cuántos votantes del PSOE. Será significativo que haya trasvase de votos de un bloque a otro, lo venimos comentando desde hace ya varias tardes, pero a Juanma Moreno le es probablemente suficiente no con que los votantes socialistas se pasen al PSOE, sino con que los votantes socialistas y una parte significativa de los votantes de otros partidos de izquierda se queden en casa. Si se repite la alta abstención de 2018 y la participación se queda en torno al 60%, Moreno lo tendrá bastante más fácil para gobernar en solitario. Tezanos, para evitar la desmovilización de la izquierda, ha sacado hoy una encuesta que le otorga a Moreno una amplia victoria, casi la mayoría absoluta. Estamos en campaña. Lo certifica Tezanos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el Tribunal Constitucional rechaza por 8-3 el recurso de la mujer que dio a luz en el hospital por orden del juez al considerar que la vida del niño corría peligro. A pesar de ello, la mujer insistía en tener al bebé en casa. Patricia Rossetti.
La orden de ingreso de la mujer gestante en el hospital resultaba constitucionalmente legítima, dice el TC. Los órganos judiciales motivaron suficientemente la necesidad y proporcionalidad de que el parto se produjese en el hospital. Los servicios médicos exponían el deseo de la madre de dar a luz en su domicilio con la asistencia de una matrona y advertían del grave e inminente peligro que eso suponía para el feto, teniendo en cuenta el riesgo de deficiencia de oxígeno en la sangre y la muerte intrauterina derivado del avanzado estado de gestación. El rechazo del recurso, aprobado por mayoría, cuenta con el voto particular de 3 magistrados que consideran que la mujer sufrió una privación de libertad. No fue escuchada.
Y Sanidad cree que será necesaria una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus para los mayores de 80 años y para los ancianos que vivan en residencias, aunque será cuando lleguen las vacunas actualizadas a las nuevas variantes en las que ya están trabajando las farmacéuticas. Lo ha asegurado en el Congreso la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha resaltado que gracias a la alta tasa de vacunación en España en esta última ola, aunque ha habido muchos contagios, ha sido mucho más leve que la anterior.
En la última ola, con máximos de incidencia acumulado hasta 4 veces más altas que la ola anterior en la Navidad del 2021, el impacto asistencial y de gravedad ha sido muy inferior. El porcentaje de casos que requirieron hospitalización o ingreso en UCI o que fallecieron fueron 7 veces, 10 veces y 8 veces menor respectivamente que en la anterior.
Y contamos que la segunda gigafactoría de baterías de litio para coches eléctricos en España se va a construir en Navalmoral de la Mata, en Cáceres, lo que va a suponer 3.000 empleos directos y 12.000 indirectos. COPE Extremadura, Julia Sancho.
Tras el varapalo que sufrió Extremadura con la marcha de Volkswagen a Valencia, ahora llega este anuncio en el que se invertirán 2.500 millones de euros. La Junta de Extremadura ni confirma ni desmiente este proyecto. Juan Antonio González es el portavoz.
Hemos aprendido a tener los pies en la tierra y hemos aprendido a que los extremeños hay que decirles la verdad. Y la verdad es que en estos momentos hay unos inversores que tendrán que decidir si hay una gigafactoría o no.
Por tanto, se está a la espera de esa notificación oficial por parte de los inversores para confirmar, dice la Junta, la noticia de nuestras vidas.
Y el Real Madrid anuncia su primer fichaje para la próxima temporada, Luis Munilla.
Ayer despedía a Gareth Bale y a Isco, hoy el Real Madrid ha hecho oficial la llegada de Antonio Rüdiger, el defensa que llega del Chelsea, Melchor Ruiz.
Sí, lo ha hecho a través de un comunicado oficial, acuerdo con Antonio Rüdiger para las próximas 4 temporadas, es decir, vestirá de blanco hasta el 2026. Futbolista central, internacional alemán, llega libre tras cumplir su contrato con el Chelsea y se convierte así en el primer fichaje del Real Madrid. Será presentado el próximo 20 de junio.
Esta noche juega la selección, debuta en la Liga de Naciones contra la Portugal de Cristiano Ronaldo a las 9:45 en el Benito Villamarín. Tiempo de juego comienza a las 7 porque a esa hora arranca la semifinal de ascenso a Primera División entre Girona y Eibar. En el Levante es noticia que Morales se marcha, se lo ha comunicado ya al club y tiene una oferta del Villarreal. Hoy comienza la semifinal de la Liga CB, Real Madrid-Baskonia a las 10 de la noche y ya es oficial que Rafa Nadal jugará mañana la semifinal de Roland Garros ante Zverev a las 3:45. La contará tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles.
Es tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Todo ha quedado en un susto. No hay personas heridas ni afectadas en el incendio declarado este mediodía dentro de un túnel de cercanías en Príncipe Pío al prenderse unos enseres, según nos apuntan fuentes del SAMUR Protección Civil. Los bomberos han actuado con celeridad como siempre y han apagado el fuego que ha generado mucho humo. El incendio ya está apagado y controlado. Ahora los bomberos están ventilando el túnel. El servicio de cercanías se está recobrando paulatinamente, señalan fuentes de Renfe a COPE. En breve, los trenes van a recuperar su horario normal. Ahora circulan con retrasos de unos 10 minutos. El tiempo, sol, nubes, 27 grados en Cibeles. Más sol mañana con máximas por debajo de los 30. Y el tráfico, un accidente resuelto, genera retenciones de salida en la 2 en Torrejón. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es una de las noticias del día. España baja por primera vez de los 3 millones de parados. Aún así, seguimos al cabeza de Europa en número de parados. Pero sigue esa paradoja que venimos comentando ya en las últimas semanas y en los últimos meses del mercado laboral en España. Hay casi 3 millones de parados y 100.000 puestos de trabajo que no se cubren, que no se encuentra trabajadores para ello. Bueno, pues de esos 100.000, 50.000 están en el sector de la hostelería. La mayor parte son puestos de camareros. No hay manera de cubrir los puestos de camareros. También muchos puestos en cocina, por cierto. Y hay muchas zonas turísticas, la Costa Brava, Costa del Sol, Canarias, que están empezando a dar la voz de alarma. No van a poder afrontar probablemente la campaña de verano este año, una campaña de verano que además promete ser muy importante. Se esperan muchísimos turistas, desde luego. Ha vuelto el turismo con ganas después de la pandemia y, sin embargo, hay muchos problemas para cubrir estos puestos de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es un problema de formación? ¿Es un problema de precariedad, de bajos sueldos, como dice, entre otros, el gobierno? Es un problema de que efectivamente esas jornadas de trabajo son larguísimas. O es un problema de que el sector también necesita una remodelación más profunda. O que la gente, como dicen muchos hosteleros, prefiere ya otro tipo de puestos de trabajo. Hay que decir que la pandemia ha sido letal, ¿eh?, para la hostelería. Porque ya antes había problemas. Pero es que después de la pandemia, 70.000 trabajadores abandonaron la hostelería porque paró completamente y ya no han vuelto a esos puestos de trabajo. Por lo tanto, el déficit es muy importante. Hemos venido los de la tarde a la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid para que aquí dentro, que es donde se forman realmente estos camareros, estos cocineros, que serán jefes de sala, que tendrán después con el tiempo responsabilidad seguramente en estos locales, nos comenten qué es lo que está pasando y cómo ven ellos mismos la profesión, por qué quieren dedicarse a esto, por qué se acaban de graduar muchos de ellos, porque las clases acaban de terminar, y cuáles son realmente los problemas que afronta el sector. Rafael Espantaleón es director de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid. Hola, Rafael, ¿qué tal?
Pues encantado de recibiros en nuestra casa.
¿Dónde estamos, por cierto?
Estamos en la Casa de Campo. Nuestro centro lleva 63 años desde que se inauguró en el mismo sitio, en la misma ubicación, Casa de Campo.
Y ahora mismo donde estamos aquí grabando, donde tengo yo a estos tres futuros, bueno, ya podemos decir que son profesionales de la hostelería, ahora les conocemos, que están poniendo las mesas, poniendo y quitando mesas. En esta sala que estamos viendo, ¿qué hay en esta sala?
Es el aula restaurante. Nosotros tenemos dos aulas restaurantes abiertas al público. Y este es el que llamamos restaurante degustación, donde hacen sus prácticas los alumnos de grado superior.
Porque ¿cuántos grados hay?
Formación profesional básica, formación profesional de grado medio y formación profesional de grado superior.
¿De la básica qué salen? ¿Qué profesionales salen?
Son alumnos que acceden al centro pues sin llegar a terminar su graduación en eso. La consiguen con nosotros, estarían 2 años y llegan a adquirir unas competencias profesionales básicas, equivalente a lo que pudiera ser un auxiliar, un ayudante de camarero.
Bueno, podría ser perfectamente camarero en las condiciones en las que estamos, contratados en cualquier sitio de camarero, incluso de ayudante de cocina, ¿no?
Sí, sí, además, las competencias y la cualificación profesional que adquieren es alta. Pueden ejercer perfectamente de camarero o de camarera en cualquier empresa del sector.
Este es el básico, luego hay un grado medio.
Hay un grado medio que estaría orientado a las competencias profesionales interprofesional, lo que denominaríamos camarero-camarera.
Y luego un grado superior.
Un grado superior que se denomina dirección de servicio de restauración y estaría orientado a lo que es la gestión del departamento. Director de restaurante, director de comidas y bebidas, sumiller, etcétera.
¿Cuántos chicos y chicas se acaban de graduar aquí en esta escuela?
Bueno, graduamos el viernes 550 alumnos, pero hay que pensar que es de los tres niveles y de todas las titulaciones. Nosotros tenemos implantada toda la familia profesional de formación profesional de hostelería y turismo.
La demanda va a ser mucho más alta.
Sí, bueno, esperamos para el próximo curso volver a tener el centro con el tope de matrículas.
Porque todos estos 500 tienen garantizado el trabajo.
Sí, hay un dato que es importante también. Si nos centramos en la familia profesional de sala y en la categoría interprofesional de camarero o camarera, estaríamos hablando de unos 60 titulados que este año promocionan. De esos 60 titulados hay que pensar que aproximadamente el 80% son alumnos que han hecho su ciclo de prácticas en el último trimestre en la empresa y se quedan contratados en estas empresas.
Bueno, con el hecho de que no hay camareros, como estamos diciendo, ni siquiera jefes de sala ni ayudantes de cocina, no me extraña que ya tengan el trabajo garantizado. Vamos a conocer, Rafael, ven conmigo, algunos de estos chavales, como por ejemplo a Robert Cipioca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Muy buenas. ¿Tú ya tienes trabajo?
Ya tengo trabajo.
¿Recién graduado ya con trabajo?
Así es.
¿Qué tipo de trabajo? Cuéntanos.
Estoy en cocina y en camarero. Tengo dos tipos de trabajo.
¿En un sitio que te gusta?
En un sitio que me gusta y es muy buena calidad.
Porque claro, tú cuando llegaste aquí a la escuela, ¿tenías vocación, no tenías vocación? Dijiste, bueno, algo habrá que probar, a lo mejor es una buena salida, ¿realmente te gustaba? ¿Por qué?
Pues mire, yo empecé desde pequeño, me gustaba la cocina y vivía aquí al lado. Yo llevo 15 años aquí en Madrid, en este, al lado de este colegio, y cuando me enteré que había grados de cocina, me interesé y dije, me voy a apuntar. Al final me di cuenta también de servicio, que me encanta ser camarero, me encanta estar en comunicación con la gente, hablar.
Es decir, has estado haciendo prácticas en una empresa, es un restaurante, entiendo.
Estuve haciendo prácticas de camarero el año pasado en el hotel VP Plaza España, que son 5 estrellas, que lo abrieron hace poco. Y ahora estoy de cocinero en el Corral de la Morería, que es muy famoso, de flamenco. Y estoy muy contento.
¿Y qué haces allí? A ver, cuéntame. ¿Cómo es un día tuyo allí?
A ver, pues dependiendo. Si estamos hablando del hotel, estoy dando desayunos con gente importante, gente en inglés. Y aquí aprendí muy bien el inglés, que me sirvió de mucho. Porque yo,
o sea, que aprendéis inglés también.
Aquí el inglés es muy, muy importante. Y cuando yo me di cuenta, porque yo no sabía nada de inglés, y me di cuenta que para ser camareros, el inglés es muy importante, al igual que otros idiomas. Y
¿aprendiste inglés en 2 años?
En un año.
Qué tío, ¿no? Dinos la fórmula, pero bueno, bien, bien, enhorabuena. Claro, Rafael, estamos hablando al final de un nivel, de una formación. ¿Qué es lo primero que aprenden cuando llegan a esta escuela?
Pues lo primero es habituarse al entorno. Vamos a ver, en sala, si hablamos de sala de camarero, es muy importante la imagen personal de uno, el cuidar la higiene, el aseo, el aprender a llevar unos zapatos de salón, el aprender a ponerse...
Que muchos chavales de estos nos han puesto unos zapatos en su vida, siempre claro, con zapatilla deportiva.
Evidentemente, y luego sobre todo adquirir las destrezas básicas de manejo de material, de transporte.
Oye, hablando de destrezas básicas, mira, me va a servir esto para presentar a Daniel Barranco. Hola, Daniel, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Tú estás recién graduado en el segundo grado medio de servicios, ¿no?
Efectivamente.
¿Eso qué quiere decir?
Que ahora yo soy un camarero oficial.
¿Me puedes hacer, por favor, que te he visto antes entrar con no sé cuántas copas en la mano, que me parecía imposible? ¿Cuántas copas eres capaz de coger? A ver, una, dos, venga, estamos escuchando. Tres. Esto las va cogiendo con una mano y las va poniendo en la otra. 4, 5, 6, 7, 8, madre mía, 9, 10 copas, lleva 9 copas en la mano derecha que ha ido colocando una detrás de otra, todas boca abajo, menos la última, la novena, que está hacia arriba, encima de la palma, y ya con la mano izquierda lleva la décima. ¿Cuánto tiempo tardaste en aprender esto?
Poco, porque al final con un día te lo enseñan, práctica, práctica y práctica. Se te caen copas al principio, pero...
¿Llega un momento que nunca se te caen?
No.
Esto forma parte fundamental también de ser un buen camarero.
Claro, al final de cuentas, y depende de los trabajos que ejerza, por ejemplo, trabajando en una discoteca, llevas muchísimas copas en la mano, hasta podrías llevar una fila más, una más aquí arriba, podría llevar muchas más, pero al final es así la forma más cómoda de llevar más copas.
Claro, aprovechas mucho más el tiempo, ¿no? De eso se trata. Oye, gracias, ¿eh? Qué barbaridad, me has dejado impresionada. ¿Por qué decidiste tú, Daniel, apuntarte en esta escuela o venir aquí?
Porque yo desde chiquito me gustaba muchísimo, muchísimo la cocina. Yo era un loco de la cocina, veía muchísimos vídeos de cocina e intenté, de cualquier medio, intentar hacer cocina. De la mala suerte de que había muchísima oferta de cocina y entré en sala. Y ya en sala me enamoré de trabajo de camarero y ya fue cada año pasión y ya trabajando de algo que me gusta.
A ver, porque yo me parece que aquí, por la edad que tenéis, porque sois todos muy jóvenes, ¿te importa decirme cuántos años tienes?
18.
18. ¿Tú, que no te he preguntado, Robert?
18 también.
También 18. Que venís muchos aquí pensando que todo esto es Masterchef.
Efectivamente, al final ves Masterchef, estos chefs, ves los platitos que hacen, ves lo que hacen, pero luego también...
Pero me llama la atención que los dos habéis dicho que luego, cuando habéis visto la realidad de lo que hay, os habéis enamorado de la sala, del servir en sala.
Sí, porque al final yo creo que es una vocación muy bonita donde ejerces muchas cosas. Ya no es hacer un plato, sino tratar con el cliente, servirle un buen vino, servirle un buen trato, que se vaya contento, porque al final cocina te saca un plato, pero quien se lo lleva es el camarero. El camarero al final es el que trata al cliente, el que le puede llevar toda la velada a una buena velada, el que si no le molesta mucho le puede hacer algún chascarrillo, contento, le puede, tú mismo, el propio camarero, le puede recomendar plato, le puede recomendar cosas, sitios. Yo creo que al final el camarero es el que hace el que tengas una gran experiencia en el restaurante.
Vamos, que te gusta.
Me encanta.
Gracias. Bueno, hablando de jóvenes, todos son jóvenes. También Elena Mayra. Hola, Elena, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Recién graduada en segundo grado superior, doble titulación, servicios y cocina. ¿Esto qué significa?
Que yo estoy preparada para ser jefa de sala y jefa de cocina. He recibido una titulación de camarera, pero también de cocinera.
¿Y te queda un año de formación?
Sí, correcto, me queda un año de prácticas.
¿Cómo va a ser esa formación?
Pues se supone que hay que dividir el tiempo entre cocina y sala. Serían seis, bueno, son 9 meses porque es un año escolar. Se divide el tiempo en las prácticas para recibir una formación en la empresa total de sala y de cocina. Y bueno, estás en una cocina y estás de camarera.
¿Ya sabes dónde vas a estar?
Sí, voy a ir a un restaurante que se llama Barra, que está en Gregorio Marañón, y bueno, sí, es totalmente trabajo, formación de trabajo. Sí.
Empezar desde abajo.
Sí.
¿Y a dónde quieres llegar?
Me gustaría tener una empresa, me gustaría tener un restaurante.
Y cuando tengas ese restaurante y te encuentres con el problema que se encuentran ahora muchos restauradores, que no encuentran personal, ¿cómo crees que lo solucionarías tú? Porque tú estás viendo el problema ahora mismo desde abajo y seguramente has pensado, jo, cuando yo tenga un restaurante, esto no lo haré, esto sí lo haré.
Pues yo creo que es muy importante también la comunicación del jefe con los trabajadores, que el jefe esté al tanto de los problemas o de lo que puede sentir su trabajador, atenerme al convenio, sobre todo, cumplir el salario, los horarios y hacer que el trabajador se sienta cómodo trabajando conmigo.
Porque está claro que lo vuestro es vocacional, lo tuyo también.
Sí, desde luego. Es un trabajo que requiere mucha vocación y también sacrificio.
Gracias. Suerte, ¿eh?
Gracias.
Bueno, Rafael, entonces, faltan, de momento dicen, 50.000 profesionales en el sector, en España. ¿Cómo se soluciona esto? Formación, por supuesto, pero habrá que hacer algo más.
Sí, creo que el sector tiene que hacer una revisión profunda, sobre todo la profesión de sala, porque la profesión de cocina, la verdad es que tiene un carácter mediático muy grande. Todos los centros estamos desbordados de solicitudes de que los jóvenes quieren ser cocineros, quieren ser estrellas Michelin, que está muy bien, pero estrellas Michelin hay las que hay. Y el sector de la hostelería, pues lo que requiere es personal de cocina con las competencias profesionales y personal de sala con las competencias profesionales y sobre todo ofrecerles unas profesiones que les sean interesantes para que sea su profesión de su vida. Y eso creo que requiere pues un análisis y sobre todo, lo he dicho antes, un reconocimiento social, dignificar lo que es el sentido del camarero o de la camarera, hacer atractivo y que sean profesiones que te permitan mantener una vida social, una vida familiar y que te ganes la vida con ella de una manera feliz.
Rafael Espantaleón, director de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid. Gracias por dejarnos venir a vuestra casa, a este comedor, que es donde además hacéis las prácticas, esta sala, y por contarnos, yo creo, explicarnos muy bien las claves de lo que es este sector, de los problemas a los que se enfrenta, pero también de las soluciones importantes para todos, para el país, porque desde luego la hostelería forma parte fundamental de la economía en España. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por interesaros por nuestra problemática.
Pues una problemática que, como vemos, vivimos de cerca en esta escuela de hostelería. Y Lorenzo Silva es columnista, escritor, contamos con su mirada siempre sobre los temas de interés. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Faltan 50.000 camareros en España. Claro, son puestos difíciles de cubrir, sobre todo de cara a la campaña de verano. Los hosteleros no encuentran por ninguna parte. Hablan de formación, claro, hay, pero son escasos, como estos tres chavales que hemos conocido. Pero hablaba, además, el director de la escuela de una cosa que me ha parecido muy interesante. Aparte del sueldo, aparte de la precariedad, aparte de que todo esto hay que solucionarlo, hablaba de dignificar la profesión. Estos tres chavales tienen muy claro que ahora mismo les gusta lo que hacen y es como muy vocacional lo que están haciendo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué sacas de lo que hemos hablado?
Pues mira, yo he escuchado fascinado el testimonio de los tres, porque me parece que nos han dado una verdadera lección. Creo que tendemos a hacer un análisis muy somero y bastante poco lúcido respecto de lo que es una ocupación deseable en la vida, ¿no? Y tendemos a jerarquizar los oficios y las profesiones por parámetros que seguramente no tienen nada que ver, ¿no?, con lo que realmente supone la gratificación de un trabajador. Aquí, escuchándolos, nos damos cuenta de que son personas que aman lo que hacen, que les gusta hacer lo que hacen y que además se están formando para hacer lo que hacen, ¿no? Yo creo que ese trinomio, es decir, esa pasión por lo que haces, ese disfrutar con lo que estás haciendo y estar formado, bien formado, para ser un buen profesional, es realmente lo que produce la felicidad profesional y lo que debería ser respetado en la sociedad, sea cual sea tu labor. Y también me ha llamado mucho la atención, siendo personas tan jóvenes, la conciencia, ¿no? La alumna que decía que su objetivo es el día de mañana tener su propio negocio, su propio restaurante, y que, bueno, tenía muy claro cómo atraer personal y cómo mantenerlo, ¿no? Bueno, pues respetando sus condiciones laborales, respetando sus horarios, respetando el salario que le debe dar, que sea justo, es decir, teniendo esa consideración profesional hacia sus propios trabajadores, ¿no? Yo creo que si tenemos esos 50.000 puestos sin cubrir necesitándose, es porque están fallando muchas cosas. Están fallando cosas en esa conciencia social, que realmente creo que va un poco descaminada en la valoración de los ejercicios profesionales. Hay personas que tienen profesiones que valoramos y que, sin embargo, son muy infelices, tienen poco amor por lo que hacen y a veces ni siquiera están formadas para ello y, sin embargo, pues consideramos que tienen un buen trabajo. Y por otra parte, pues quizá la propia industria, ¿no?, la propia hostelería tiene que hacer un poco de examen y de autocrítica sobre si siempre está ofreciendo a esos buenos profesionales que demanda y que no tiene esas condiciones que estarían en correspondencia con su calidad y con su valía, ¿no?
Bueno, ha sido un gusto estar con ellos y escuchar estos tres chavales, 18 años tienen solamente, y como tú decías,
desde luego.
La verdad es que a mí también me asombró bastante su madurez. Gracias, Lorenzo.
A ti, Pilar.
Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo.
Y pasamos por la Mutua, Elena Fornas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque llevamos casi dos años duros, todos lo notamos, y lo que buscamos es que nos hagan la vida mucho más fácil. Pues sabes que te cambies a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Llama ya al 91 555 5555. Te lo repito, 91 555 5555. Si es que esto es muy fácil, como su número de teléfono es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Oye, por cierto, esta noticia, la verdad es que me resulta muy llamativa. ¿Te acuerdas que te comentamos que Don Benito y Villanueva de la Serena, estos dos pueblos, se unieron porque así lo votaron, además, en referéndum los vecinos, ¿no? Vale. Lo que pasa es que había que buscar un nombre para el nuevo pueblo. Entonces los alcaldes se pusieron de acuerdo en dos nombres, pero no le gustaba ninguno a los vecinos. De hecho, se montó una buena. Proponían Concordia del Guadiana y Mestas del Guadiana. Que, hombre, yo no es por meterme donde no me llama, Fernando, a mí me parecen un poco rimbombantes los dos.
Mestas del Guadiana, vale, hay que decir.
Concordia del Guadiana.
Sí.
Bueno,
Concordia,
el caso es que
del Guadiana es muy abstracto.
Los vecinos, bueno, pusieron el grito en el cielo, se montó una muy gorda. Ahora parece que han echado marcha atrás y parece que van a buscar otras alternativas. Pero nos sirve para hablar con los oyentes de los nombres de los pueblos en España. Del tuyo propio.
Tema apasionante este.
Pues sí, que a lo mejor tiene un nombre rarísimo, o precioso, o larguísimo, o ese pueblo por el que tú pasaste, y a lo mejor incluso pasabas por la carretera y dijiste, yo aquí entro, porque solo con el nombre,
hombre,
esto merece la pena.
Mira, Madrigal de las Altas Torres.
Oh, es precioso ese nombre.
El nombre es, además, es el pueblo donde pasó mucha parte de su vida Isabel la Católica, Madrigal de las Altas Torres.
Precioso, precioso. ¿Eh? Ya solo con ese nombre no necesitas más.
Y luego
rastreas
con los nombres de los pueblos, rastreas buena parte de la historia, ¿eh? Porque empiezas a buscar la raíz del nombre y no es que se hayan puesto de acuerdo dos alcaldes, es que tienen, suelen tener una historia larga. Es tema precioso.
Es que también nos pueden contar la historia del nombre del pueblo.
Claro, por favor.
Claro, claro, claro que es muy interesante. Por ejemplo, en mi tierra, en Castilla-La Mancha, en Toledo, hay un pueblo que se llama Pepino. Pepino. Y cuenta la leyenda que es el nombre, le viene por un antiguo labrador llamado Alonso Pepino, que vivió en ese pueblo, y de ahí el nombre de Pepino.
Y también Pepino de arriba, Pepino de abajo, solo un Pepino.
Y luego está el pueblo, por ejemplo, de las dos mentiras, que es Puerto Llano en Ciudad Real, porque ni es Puerto ni es Llano, de eso también hay mucho. Hay mucho juego de palabras que literalmente nada tiene que ver con la realidad. Y hay otro pueblo...
O sí.
Y hay otro pueblo que no son dos, sino tres mentiras.
Hola, gente. Pues yo, que vivo cerca de Lérida, conozco el pueblo de las tres mentiras, Vilanova de la Barca, que ni es Vila, ni es Nova, ni tiene barca. Buenas tardes, gente.
Ahí lo tienes, ¿eh?
Pero es bonito el nombre, es precioso el nombre. El pueblo de las tres mentiras. Bueno, ¿cómo se llama tu pueblo? Ese pueblo que conoces y que el nombre es de esta manera, de la otra, bonito, feo. ¿De dónde viene el nombre? Y lo queremos saber. Notas de voz al 607-1506-02. ¿Y qué más queremos saber esta tarde, Fernando?
Pues esta tarde vamos a intentar dilucidar ¿quién lleva razón en la polémica que se ha montado con los datos del paro? Los datos del paro han sido buenos en el mes de mayo, pero Yolanda Díaz la ha aprovechado para cargar con el gobernador del Banco de España y Feijóo para cargar contra esos datos diciendo que no son tan buenos. Y luego empieza la campaña andaluza, una campaña andaluza animada como siempre por una encuesta de Tezanos que le da una amplia ventaja a Moreno Bonilla. ¿Está haciendo Tezanos ciencia o intentando movilizar a la izquierda? Recordamos, Pilar, que la indiscreción de Yolanda Díaz nos hizo ver que llevaba, tras el Consejo de Ministros, un folio en el que se decía la izquierda está desmovilizada. Vamos a ver cuánto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Charly Moyá, entrenador de Nadal. ¿Qué tal, Charly? Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo se gestiona la irrupción y la coincidencia con Alcaraz?
Creo que son dos estados de una carrera totalmente distintos, ¿no?
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Se ha aprobado el nuevo sueldo de Luis Rubiales. Va a cobrar más de 675.000 euros anuales. Le dan 3.000 euros al mes para ayuda para la vivienda. Hola, Alca, muy buenas noches, Juan. ¿Él vive en un piso suyo?
Él se ha comprado un piso. Es un ático con piscina privada.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
A partir del 20 de julio, únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Déjate llevar y reserva en tu tienda B-Travel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia.
Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
¿Cuánto queda?
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Este fin de puedes tener un buen plan o un plan mejor. Porque mañana y el sábado en el Corte Inglés te ahorras el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores,
aspiradoras, frigoríficos, móviles.
Con envíos en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas.
El viernes y el sábado ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y hoy desde las 22 horas en nuestra web y app.
Yo me apunto.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos clases de personas. Las que creen que el destino está escrito y las que piden un presupuesto en una de nuestras agencias o en santalucía.es, entran en el sorteo de un coche eléctrico y se lo llevan. ¿Tú de cuál eres? Consulta las bases del sorteo en santalucía.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Santa Lucía, seguros de vivir.
Uf, qué calor hace aquí.
Sube un poco el aire, anda.
No, que gasta mucho. Quítate la chaqueta.
Gasta poco. Y además, quiero estar a gusto.
Hay tantas opiniones sobre la temperatura del aire como aires. Pero para aire acondicionado, Mitsubishi Electric, que mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
¿Cuánto queda?
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Aceite de oliva, verduras, carne, marisco. La realidad es que los precios de los productos que consumimos a la hora de hacer la compra han subido de manera generalizada.
Nosotros teníamos entre los filetes a 14,90 y ahora están a 16,90.
Quiero enseñarte cuánto cuesta salir a hacer la cesta de la compra y cómo han subido los precios si lo comparamos con unos meses atrás.
Las familias y consumidores más vulnerables son los principales perjudicados de la inflación.
La reducción de algunos impuestos podría ayudar a mejorar la situación actual de la economía española, por ejemplo.
Desde luego, a corto plazo lo podría hacer.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hemos tenido hoy un dato de paro, un buen dato de paro, pero claro, estamos en campaña electoral, como siempre, y ya ha surgido la polémica. El buen dato de paro ha sido aprovechado por Yolanda Díaz para zurrarle al gobernador del Banco de España, Hernández Cos.
Bueno, también me preocupan las declaraciones del gobernador del Banco de España, porque parece desconocer lo que es un contrato de trabajo con el empleo, y esto es muy grave, en una persona de la responsabilidad del gobernador del Banco de España. Parece desconocer que la mayor parte de los pensionistas en nuestro país no alcanzan una renta de 1.000 euros al mes.
Además de eso, le ha dicho que está determinado por opciones políticas. O sea, la vicepresidenta ha llamado al gobernador del Banco de España ignorante y, digamos, prevaricador en el sentido más amplio de la palabra, o sea, utilizar un cargo público para un beneficio, en este caso, político. Desde Onda Cero, Feijóo ha hecho una interpretación del dato de paro muy crítica, diciendo que en realidad hay un maquillaje estadístico.
Lo que antes era un contrato temporal y, por tanto, estaba en el paro, ahora es fijo discontinuo y no computa en el paro. presumir con un paro bastante maquillado. Lo que se ha hecho es una precariedad indefinida.
Bueno, Pablo Iglesias nos va a ayudar a comprender estas y otras noticias.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Alta tensión política cuando un dato de paro provoca este cruce de acusaciones, ¿no? Por una parte Yolanda Díaz contra Hernández Cos, por otra parte Feijóo diciendo que los datos no son buenos. ¿Qué está pasando aquí, Pablo?
Bueno, pues que estamos en campaña, ¿no? Desde esta misma noche ya, aunque esto ya es algo natural también, como decías.
¿Tú crees que se va a notar mucho la diferencia?
No, por eso estoy de acuerdo que al final estamos en esto todos los días, pero sí es cierto que exageran más o intentan acentuar más determinadas posturas. Yo creo que la crítica, el viaje que le ha dado la vicepresidenta al gobernador del Banco de España es gratuito. El gobernador del Banco de España lo que ha dicho es que, ojo, con subir las pensiones conforme a la inflación, porque se nos desboca el sistema, que ya le tenemos
lo dice
así,
él,
Lo dice todo el mundo, menos los políticos de este país, que siguen mintiendo a los ciudadanos diciendo que las pensiones se pueden mantener. Sí, claro, las podemos mantener con cargo a la deuda, pero de otra forma no se puede mantener. Y Hernández de Cos lo único que ha dicho es, ojo que si las subimos a lo mejor no se puede subir conforme a la inflación, o todas, o habrá que buscar una solución. Ya. El gobierno, por ejemplo, que presume de progresismo, podría decir, oye, pues las pensiones de menos de 1.200 euros, como se refiere Yolanda Díaz, vamos a subirlas conforme a la inflación, porque esa gente no puede vivir. Pero los que cobran la pensión máxima, que cobran 2.000 euros... Ya. Pues a lo mejor no necesitan tanto, pero para eso el gobierno, fíjate, como hay mucho pensionista que vota, entonces en eso nunca se recorta, y en otras cosas sí. En lo de Feijóo yo creo que ha habido un pequeño patinazo del presidente nuevo del Partido Popular, porque lo que ha dicho, que además luego sí le ha respondido bien ahí la vicepresidenta, esta nueva fórmula viene a ser no tanto un maquillaje como una prohibición de hacer contratos temporales. Sigue habiendo muy pocos tipos de contratos temporales, se ha restringido muchísimo, que para unas cosas está muy bien, para otras te dificulta la empresa cuando tienes determinadas circunstancias, y Feijóo se queja de eso, pero un maquillaje como tal no hay en esta estadística. De hecho, el verdadero maquillaje que lleva el gobierno a cabo desde hace meses con las cifras del paro es que se ha puesto de moda, y tú esto lo sabes muy bien, Fernando, que controlas, esto de contar los datos desestacionalizados,
sí,
¿no? De, bueno, si no miramos si estamos en verano, en otoño, en invierno, y entonces el gobierno lleva meses dando datos ya oficiales desestacionalizados, y eso hace que los datos en los momentos malos, por ejemplo, invierno y tal, pues sean buenos para el gobierno, sean menos malos. Pero, por ejemplo, hoy ha pasado lo contrario.
Claro,
hoy el dato de la afiliación a la Seguridad Social son 213.000 personas, si no me falla la memoria, que es un dato espectacular, y sin embargo el gobierno, como ahora da el dato desestacionalizado, solo da 33.000, con lo cual el gobierno en esto, digamos, que se ha quitado medallas usar estos datos. Pero más allá de ese maquillaje, que creo que son tecnicismos, que al final es hacerse trampas entre ellos o tratar de generar polémica, más allá de eso, creo que no la hay. Los datos son estupendos, son muy buenos, hay que ver que se confirme durante el resto del verano, que creo que va a ser así, y luego lo que realmente habría que rascar es la calidad de ese empleo, porque el resto de quejas que decía el gobierno sobre la calidad del empleo hace años, la sigue habiendo ahora exactamente igual más.
Tú en realidad tienes un trabajo fijo discontinuo, que en realidad pasa lo mismo que con el temporal. Sigue el temporal entre los miembros del gobierno a cuenta de la OTAN. Hoy la ministra de Defensa ya ha despejado incógnitas, porque no sabíamos si la gente de Podemos iba a ir a la cumbre de la OTAN, y ha dicho, no, pues es que no te han invitado.
La participación en todas las reuniones de OTAN y las cumbres de OTAN corresponde al presidente del gobierno, a los ministros de Asuntos Exteriores y a los ministros de Defensa.
No es que estemos esperando, ha dicho Robles, si venís o no, es que no podéis venir. Y luego Isabel Rodríguez, le ha dado un repasito a Podemos por su crítica a cómo se han adjudicado los contratos para hacer posible la cumbre de la OTAN.
Se aprobó en Consejo de Ministros y, por tanto, los acuerdos del Consejo de Ministros lo son de todo el gobierno, de los ministros de una formación política y de otra formación política.
Siempre hacemos la misma pregunta, Pablo, siempre hago yo la misma pregunta. ¿Esta crisis entre los socios del gobierno es una crisis ya más seria que las anteriores y hemos pasado cierta línea roja?
No, esta crisis yo creo que es más seria, pero es una crisis de principios, muchos más principios que los anteriores. Es decir, esa izquierda radical que tenemos en este país desde hace muchos años en contra de la OTAN no ha cambiado en un ápice su postura, ni para bien ni para mal. Es decir, no la ha endurecido. Simplemente, aunque está en el gobierno, sigue siendo coherente con esa postura. Y yo, por ejemplo, esa parte sí la alabo. Lo que no es coherente es que tú, teniendo esos principios, estés en un gobierno que hace determinadas cosas. Ahora, tampoco te es muy coherente que critiques la OTAN, critiques el envío de armas a Ucrania para luchar contra contra Rusia, etcétera, y al mismo tiempo sigas en el gobierno, porque lo normal sería abandonar el gobierno y salirte porque no estás de acuerdo.
Pero eso no va a pasar.
No, por supuesto que no. Entonces, en ese sentido, no la veo más grave esa crisis, es simplemente que se ponen de manifiesto las diferencias profundas que hay en algunos temas entre Podemos y el Partido Socialista. Este es uno de los más sensibles. Luego está el tema de la igualdad, porque aunque todos son muy feministas, conciben el feminismo de forma diferente, y eso también lo hemos hablado aquí más veces.
Empieza la campaña electoral andaluza y, por una vez, ya veremos si sienta precedente o no, la encuesta del CIS coincide en lo sustancial con el resto de encuestas. ¿Qué ha pasado, Pablo? ¿Qué ha pasado? Está intentando Tezanos movilizar a la izquierda. Acuérdate del papelito que llevaba Yolanda Díaz después de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde en una letra a un tamaño a lo grandísimo decía desmovilización de la izquierda. Está intentando Tezanos con esta encuesta que le da casi, casi una mayoría absoluta al Partido Popular movilizar a la izquierda.
Yo diría que Tezano se ha caído del caballo. Habrá que ver si por fin se ha caído del caballo y deja de manipular las encuestas, o es que ha visto esta encuesta y ha visto que era tan imposible manipularla, tan imposible forzarla, tan imposible generar esas horquillas gigantes que ha puesto en otras ocasiones para tratar de justificar un resultado electoral, como hizo en Castilla y León, por cierto, para decir que el PSOE podía ganar en Castilla y León, cosa que no ocurrió. Pero con esas horquillas gigantes y esas manipulaciones que hecho durante años, pues ha tratado de alentar o ayudar a su partido político, al Partido Socialista, en los periodos electorales. En este caso, lo que dice la encuesta del CIS es que el PSOE no tiene ayuda posible, que es que no tiene nada que hacer absolutamente porque Juanma Moreno va a ganar contundentemente las elecciones, y la diferencia está en saber si se queda lejos de la mayoría absoluta, muy cerca de la mayoría absoluta, o en el último momento ocurre un milagro que le da la mayoría absoluta. Esa es la única diferencia, y a Tezanos no le queda más remedio que reconocerlo, con lo cual, para mí, la conclusión es, imagínate cómo es la realidad, que ni siquiera Tezanos puede intentar modificarla
buena
ni cambiarla.
Lectura eso, buena
Ahora,
lectura.
Puestos a influir en las elecciones, siendo un poquito retorcido, tratando de pensar mal, solo le veo una intencionalidad, pero no creo que sea a propósito. Lo único que puede tener de bueno para el PSOE esta encuesta y de malo para el Partido Popular es que el resultado de Juanma Moreno es tan bueno, pero al mismo tiempo está tan lejos de la mayoría absoluta que podría generar una cierta desmovilización del electorado de centro-derecha. Hay varias preguntas en las que se ve claramente cómo los ciudadanos dicen que están dudando entre votar al PP o a Vox, o a PP y Ciudadanos, incluso al PP y al Partido Socialista, porque es que el arrastre que tiene Juanma Moreno en Andalucía, según la propia encuesta del CIS, es tremendo. La valoración es muy buena y la gente le valora como personaje político y por su gestión. Y entonces ahí se confluyen una serie de dudas de a quién votar.
En los últimos 30 segundos, sobre esto mismo, está, digamos, precisando su estrategia. ¿El PP ha decidido olvidarse de Vox y ir a por estos votantes, digamos, del PSOE?
En una parte sí, porque sabe que yendo hacia esos votantes del Partido Socialista es lo que realmente le puede acercar a la mayoría absoluta. No le vale solo con los de Ciudadanos, que en la propia encuesta del CIS ya se ve que los tiene casi todos. No valdría tampoco con algunos de Vox, que también la encuesta del CIS dice que van a ir al PP, sino que necesita robar parte del electorado al PSOE. Pero es que el CIS dice que eso ya está pasando. Lo que pasa que para llegar a esa mayoría absoluta tendría que ser en mayor medida o que hubiera una desmovilización tan grande en la izquierda que simplemente por el reparto de escaños, pues con los mismos votos Juanma Moreno estuviese cerca de la mayoría absoluta, porque la izquierda directamente no le acompañan ni sus simpatizantes.
Gracias, Pablo.
Un placer.
Nos quedamos, Pilar, si te parece, con esto último que nos decía Pablo Iglesias. Tanta es la claridad demoscópica sobre el resultado electoral del 19 de junio que hasta Tezanos ha tenido que reconocerla.
Y ratificarla, ¿no? También con su encuesta, con el CIS. Bueno, oye, y vamos a un tema que la verdad es que desde que saltaba y nos enterábamos todos, ¿verdad? Pues yo creo que nos tiene impactados y que seguimos muy de cerca. Está a punto de cumplirse una semana de la detención del actor Luis Lorenzo y de su mujer como posibles causantes de la muerte de la tía de ella, de la mujer de Luis Lorenzo, por envenenamiento. Lo cierto es que los datos de la autopsia han sido demoledores para los acusados. En COPE también te estamos contando que la mujer de Luis Lorenzo transfirió 11.700 euros de la cuenta de su tía el día que murió y el posterior, y que los cuidadores se quejaban de la desatención del matrimonio hacia la anciana, que tenía piojos y que no disponía de un aseo básico. Juan Baños, el jefe de Interior de COPE. Hola, Juan, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, vamos por partes. Decía que la autopsia es demoledora. ¿Qué sabemos de esta autopsia?
Bueno, esta autopsia efectivamente es un elemento muy contundente de cara a cualquier acusación, nada más y nada menos que de homicidio, porque la autopsia es así de contundente: muerte violenta de etiología homicida. Es una de las conclusiones después de analizar pues la presencia terrible, ¿no?, masiva de dos materiales, el cadmio y el manganeso, que se pueden presentar en nuestro cuerpo de manera bastante liviana. Por ejemplo, el cadmio en niveles que van del 0 a 1,3 microgramos por litro. Uh-huh. En este caso de Isabel había una presencia de 270 microgramos.
Okay. Fíjate, de forma natural sería imposible.
Más de 200 veces. En el caso del, uh-huh, del manganeso hablamos de 347 microgramos por litro, que lo normal es que pueda haber entre 4 y 5 microgramos. Es decir, es una auténtica barbaridad, una salvajada. Por lo tanto, los forenses, después de un análisis muy concienzudo, en los que no solamente está el análisis del médico forense de Oviedo que realiza la autopsia, sino también el histopatológico que se realiza en Madrid, junto al análisis toxicológico. El histopatológico es, digamos, el diagnóstico de enfermedades a partir de los tejidos del cuerpo. Se analiza y además concluye que ninguna de las enfermedades, dolencias que padecía esta mujer, 85 años, uh-huh, lo normal, podría ser origen de la muerte.
La
no
causa
hay causa
directa,
natural,
¿no?
No hay causa natural de la muerte. Y además, luego entrando en detalles, pues pormenoriza que efectivamente que ese cadmio, ese manganeso, habría sido ingerido vía oral, no vía aérea, sino vía oral por la boca, y que lo habría sido de manera, la intoxicación es una intoxicación aguda, y esto quiere decir que está presente en sangre, pero no había llegado todavía ni al hígado ni al cabello. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto serían fases posteriores, que para que se llegue al hígado, para que el medicamento, en este caso el material pesado, el mineral, se manifieste en el cabello, tiene que haber pasado días, no horas. Es decir, esto se infiere, por lo tanto, que la toma, la ingesta, se habría producido el mismo día, muy probablemente, el día del fallecimiento, horas antes. Por lo tanto, esa cantidad masiva y de manera tan inmediata, ¿cómo me explicas esto? Es decir, el caso es que los forenses concluyen es una ingesta de origen homicida, es decir, habría una voluntad homicida quien hiciera ingerir, porque descarta el suicidio en principio y el accidente, y por lo tanto, y también violenta, evidentemente.
Pues lo que decimos, una autopsia demoledora, desde luego, para los acusados. Hablamos también, ¿verdad?, de que COPE has tenido acceso a esa transferencia de 11.700 euros que hace la mujer de Luis Lorenzo de la cuenta de su tía el día que muere y el día posterior, ¿no?
Bueno, efectivamente, hay dos transferencias que se producen en total. De estas cuentas de Isabel Suárez se detraen en total en tres meses, los tres meses que está en casa de su sobrina, en torno a 23.000 euros. En concreto, el 11 de marzo tenía 60.884 euros, para ser justos, con 10 céntimos, y el 29 de junio 42.153 euros. Por lo tanto, la Guardia Civil detecta una salida sospechosa de esa cantidad de dinero, de unos 22.952 euros. Vamos a ver, buena parte de ello sería esas dos transferencias del día del fallecimiento y posterior. Ellos lo atribuyen al pago de los gastos para el traslado y el funeral. Ella fue trasladada después a su tierra, uh-huh, en Asturias. Ella estaba viviendo unos días, llevaba ya tres meses con su sobrina en Madrid. Pero ahí hay también un enfrentamiento familiar bestial. De hecho, antes de fallecer ya fue denunciada la sobrina por su propio tío, hermano de la fallecida, porque no le dejaban acceder a ella. Y después el entierro fue un auténtico desastre, enfrentamiento entre familias. Después se pusieron más familias, más denuncias contra la familia de Asturias. En fin,
bueno,
una auténtica
barbaridad. Bueno, sí, el caso es realmente tremendo todo lo que vamos conociendo. Los acusados
terrible.
Lo niegan absolutamente todo y nosotros vamos a seguir pendientes de todo lo que salga.
Sí, porque la presunción de inocencia es intocable, mientras que no se manifieste lo contrario. Pero desde luego, esta muerte es lo que aparentemente, lo que dice la autopsia, habrá que ver con otros elementos, uh-huh, de prueba, ya sea policía judicial o policía científica, que aportan para poner las cosas en su sitio.
Juan Baño, gracias.
Siempre un placer.
Securitas Direct nos espera, Elena Fornas.
Allá vamos, Pilar, porque qué importante es anticiparse en la vida, ¿verdad? ¿Te imaginas las complicaciones que podríamos evitar si detectásemos un problema antes de que ocurriese? Pues ya es posible con Securitas Direct, que lanza la primera alarma con tecnología PrinSense, que les permite detectar antes un intento de intrusión. Anticípate tú también y descubre cómo su tecnología PrinSense puede protegerte mejor en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle un vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Y ahora haz tu pedido online o llamando al 910-49-99-99 y te lo entregamos en 24 horas, o incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en Super Todo Incluido. Con bebidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y la recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué pintaza tiene este embutido de Aldi.
Gracias. Es que los embutidos de nuestra marca La Tabla son de lo mejorcito. Saborcito como en el pueblo y al mejor precio.
Como la pechuga de pavo 95% carne a solo 1,69. Así de fácil, así de Aldi.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024, línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío?
Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
El Estado no quiere renunciar a ingresos fiscales y prefiere aumentar peligrosamente la deuda pública.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Yo me he venido a un centro de alto rendimiento para hablar con estos chavales que están aquí preparándose para ir a unos Juegos Olímpicos.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Las 5.